Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, es de lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a un capítulo más de Capital Emprendedor. Yo soy Laura Cortés.
Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios dueños de su negocio a que lo puedan profesionalizar y obviamente también multiplicar su libertad.
Y nos encanta compartir cada vez más temas que te puedan ayudar a ti a profesionalizar tu negocio en este camino que hay muchísimos temas que tenemos que ir abordando. Y por eso este tipo de capítulos, Ale, a mí me encantan porque son estos capítulos donde tenemos un invitado especial y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante y de suma relevancia y que muchas veces olvidamos, que tiene que ver con la importancia de los temas fiscales y de los temas contables dentro de la empresa.
Así es, cómo llevar un buen control contable y fiscal en mi empresa. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo, una persona que queremos y que admiramos mucho, que es parte de nuestra comunidad, orgullosamente. Y bueno, él es Adrián Acevedo, un gran empresario. Y bueno, le voy a dejar a Laura que platique un poquito de su semblanza.
Así es, pues listos para conocerlo. Se llama Adrián Acevedo, él es socio director de ACR Consultores. Él, por supuesto, es licenciado en Contaduría Pública. Tiene una maestría en contribuciones y un diplomado en administración financiera. Además, tiene un MBA multinacional en donde pues, ha estado y hemos sabido que va viajando por el mundo para poder actualizarse. Además, por supuesto, comparte sus conocimientos siendo catedráticos de la carrera en contaduría desde el 2010 y también es instructor en diplomados en temas fiscales en instituciones importantes aquí dentro del país. Y bueno, pues tiene una experiencia de más de 20 años como asociado socio en despacho contable y una firma internacional importante. Y fíjate, desde el 2017 es socio y director de ACR Consultores con sus propias oficinas a partir del 2019. Además, es accionista de Horus, que es una empresa productora y comercializadora de miel de abeja, que es una empresa familiar. También es accionista de AC Logistics, y es asesora financiera y fiscal de empresas restauranteras, de producción y de servicios. Y bueno, pues él es Adrián Acevedo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, Laurita. Muchas gracias. Encantado. Hola, Alex. Encantado de estar acá con ustedes. Y pues muy agradecido por la invitación y súper a gusto acá para platicar de temas fiscales y contables. Encantado.
Gracias, Adrián. No, pues la verdad es que el honor es nuestro que estés por acá y seguramente vas a aportar muchísimo valor con tu experiencia a todos los amables escuchas este podcast, ¿no? Y quizá para empezar y para poner un poco de contexto antes de entrar en materia, platícanos un poco de ACR Consultores, un poco a qué se dedican, cuáles son sus principales servicios, clientes y bueno, no sé si nos quieras platicar un poquito.
Claro que sí. Básicamente nosotros somos una firma que realizamos servicios contables y fiscales. También realizamos trabajos financieros, apoyamos ahí para realizar la rentabilidad, todo lo que son las razones financieras de la empresa, pero bueno, básicamente nuestro core es los servicios contables y asesoría fiscal, ¿no? Bueno, nosotros tenemos clientes líderes en diferentes ramos, como de transportes, logísticos, materiales médicos, transformación, restaurantes, maderías. La verdad es que ahí es donde estamos asesorando financieramente y fiscalmente, y la verdad es que nos ha ido recibiendo bastante bien. Tenemos clientes ya de más de 15 años, la verdad es que es algo... Para mí es un orgullo pertenecer en su estructura tal cual de las empresas y poder aportar para que siga funcionando de la mejor manera. Bueno, ACR tenemos 6 años de creación, que ya con tres años de oficinas nuevas y pues, la verdad es que pues, estamos creciendo y la verdad es que soy agradecido con la vida y agradecido con todos los colaboradores de poder lograr esta oficina, esto que hacemos que la verdad nos apasiona y qué mejor que trabajes en lo que apasionas porque realmente no es un trabajo, ¿no? Es disfrutar lo que haces, ¿no? Básicamente.
Sí, yo creo que alguna de las partes más padres que me gustan de historias como la tuya, Adrián, es que justo rompen un poco con el esquema de, pues como soy contador, voy a trabajar en un despacho, me voy a dedicar a trabajar para estas firmas, ¿no? Y creo que lo hiciste durante mucho tiempo. De pronto pasa algo en tu vida y decides dar el salto y decir, a ver, claro que también puedo ser un dueño de mi propio despacho, y por eso queremos que nos cuentes un poco acerca de la historia, ¿no? De cómo nace ACR Consultores, ¿no? Y por qué te decidiste a emprender y qué te motivó a dar ese gran salto.
Bueno, yo soy de Oaxaca y vengo a estudiar, y encontré una carrera que no había en Oaxaca, con lo cual arranco el primer semestre. Sin embargo, algo curioso, ¿no? Un catedrático te cambia la vida, porque te enseña perfectamente, muy rígido. Esta persona es una contadora, y ya se lo dije en su momento, que gracias a ella estudió contabilidad, donde yo interpreto perfectamente cuál es mi vocación, wow, que es la contabilidad. Está haciendo otra cosa, y entonces es algo interesante, que de alguna manera, ¿sabes qué? Pues es que soy muy bueno en contabilidad, me gusta. Entonces ya cambiar la carrera en el segundo semestre, entonces eso ya fue hace unos 25, 26 años aproximadamente, 4, 25 años. Pero bueno, entonces básicamente desde ahí arranqué como auxiliar en un despacho contable, de auxiliar de la auxiliar. Entonces es lo interesante, ¿no? Porque conoces desde fondo todo lo que requiere un proceso contable y fiscal, ¿no? Desde un inicio. Posteriormente ya a los 30 años dije, ¿sabes qué? Me gustaría tener mi oficina. Creo que tengo la capacidad, y es un sueño pues que ya desde que decidí ser contador. Y pues básicamente estaba yo en sociedad, estaba yo muy bien, pero bueno, a veces hay que entender que en la sociedad los intereses de los socios pues van cambiando, y pues el fin no es compartido, ¿no? Y muy válido, ¿no? Cada quien, ¿sabes qué? Esta es mi meta, mi objetivo. Pues no coincide, ¿no? Y no es que esté incorrecto otra persona, simplemente ya no es lo mismo. Entonces, pues básicamente decidí considerar mi sueño de tener mi propia firma, ¿no? Y yo creo que también mucho tiene que ver la toma de decisiones en la cual, ¿no? Donde digo, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, ¿no? Eso es lo que me apasiona a mí, tomar las decisiones importantes. Y pues en una sociedad también, si no está bien distribuida desde un inicio, bien distribuida las funciones de cada quien, pues a fin de cuentas, pues llega a afectar a todos, ¿no? Entonces, mejor termines excelentemente la sociedad, creo, a mi parecer, lo mejor posible. Y pues bueno, pues arrancamos este sueño, y pues gracias a Dios pues nos ha ido bastante bien. También lo curioso fue que al abrir las nuevas oficinas, a los 3 meses llega el tema de, pues bueno, el cierre por la pandemia, ¿no?
Sí.
Lo cual fue un...
O sea, 2019 iniciaste, y, o sea, estaba viendo, y de pronto dijiste, ya voy con todo, y de pronto el mundo tenía otros planes, y empieza la pandemia, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años del negocio para, pues, sobre un panorama tan incierto y seguramente un tanto catastrófico, ¿no? Para quien está recién emprendiendo.
Sí, de por sí el emprender es complicado, el decidirse, ¿no? El tomar el valor para emprender, yo creo que es lo más importante de un emprendedor, es la valentía, la gallardía con la que arranca un negocio, de lo que sea. Entonces es muy respetable para todos, y en este caso, pues bueno, fue un reto mayor a lo esperado, ya que en los objetivos y presupuestos que incluían nuevos clientes, oficinas, colaboradores, pues, hijo, el tema de cierres totales y parciales de los negocios, pues no estaban en la ecuación, ¿no? Entonces, lo que generó un replanteamiento total de mi business plan, porque sí lo fui trabajando bastante bien. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? O sea, nadie pensábamos que durara tanto y nos afectaran los negocios como en la vida personal, ¿no? De todos, ¿no? Y pues ahí creo que pues hay de dos, ¿no? Una, pues te vas hasta el fondo, o la otra, pues agarras impulso, ¿no? Entonces, pues yo decidí tomar el vaso medio lleno. Y si sabes qué, pues tengo que replantearme, como la mayoría de los negocios que existieron, replantearte tu forma de trabajo, y también adaptarte a la forma de trabajo de los clientes. Entonces, gracias a Dios, creo que sí fue complicado, pero pues vimos por el lado positivo. Ya después de sufrir y pensar lo catastrófico, como decías ahorita, creo que tomas el lado positivo, y creo que nos sirvió, y pudimos nosotros crecer y mantener el tema de los objetivos que teníamos iniciales, ¿no?
Oye, Adrián, padrísimo todo esto que nos cuentas. O sea, creo que me encantó la historia de cómo se fue construyendo este sueño. Me gustaría quizá un poquito regresarme a un tema que se me hizo muy interesante, que es esto en el inicio de tu carrera, ¿no? Cuando encuentras tu vocación con esta maestra que tuviste. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo ella para despertar en ti esa vocación?
La pasión por los números. Okay. La pasión por los números. O sea, yo creo que eso es decir, ¿sabes qué? También que crean en ti, ojo, ¿eh?
Okay.
Yo creo que eso nos pasa a mucha gente, que de repente no sabes en qué eres talentoso, uh-huh, y de repente llega alguien que lo identifica y te lo dice y te lo comparte, ¿no? Entonces creo que para mí es algo muy importante, es lo que yo trato de hacer ahorita que platicamos ahí de dar clases, me encanta, porque a fin de cuentas tú puedes cambiar la vida de alguien, ¿no? O sea, desde algún ángulo, no sé, caminando en la calle, lo que sea, pero pues yo soy agradecido de estar ahí y la verdad es que para mí es maravilloso estar ahí en contacto con las nuevas personas, los nuevos profesionistas o que van a estar ahí con nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, y tengo que agradecer eso a la vida de haber encontrado a esta persona, wow, que me haya casi casi adoptado, ¿no? Porque sí, consentido, no. Sí. Simplemente era porque, porque la agarré en la onda y me encantó y me apasioné tanto que cuando regresé a Oaxaca por el tema pendiente que tenía, saqué la mejor calificación.
Wow.
Entonces, ¿por qué? Porque realmente alguien creyó en ti y yo creí en mí y dije, pues esto es lo mío, me encantan los números.
Qué padre.
Entonces, la verdad es que es algo padrísimo comentarlo, ¿no?
Sí, 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 no, me encantó esto, Adrián, porque creo que es una gran enseñanza, ¿no? Uno, para con la gente que trabajamos, obviamente, pues también para los socios, ¿no? Pero esta, me recordó una frase del gran filósofo Goethe, en alemán, que dice, trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y podría llegar a ser y se convertirá en lo que puede y puede llegar a ser, ¿no? O sea, creo que es lo que pasó con esta maestra. Te confío en ti y esa pasión que ella transmitía, pues despertó esa chispa, ¿no? De esa vocación que, bueno, hoy vemos fruto en un gran empresario, una persona que aporta mucho valor a sus clientes y a la sociedad. Entonces, bueno, creo que un gran punto que quería recalcar. Y la otra pregunta que no quería dejar pasar es, digo, con tu experiencia en la sociedad, ¿no? Que ya nos mencionaste que hubo un momento donde de pronto estaban viendo hacia puntos diferentes y quizá ya no había un punto de convergencia entre tu socio y tus socios. Quizá, ¿cuál sería como el aprendizaje que tú le podrías dar hoy a los empresarios que nos escuchan sobre el tema de la sociedad? Si es que están con algún socio. O sea, hoy recapitulando, ¿tú qué harías diferente?
Sí, fíjate que creo que es algo importante que alguien no me lo dijo en su inicio, ¿no? Entonces, yo me dedico a esto. Generalmente estoy muy, muy arraigado con estos temas y a veces, pues, no hace caso a sí mismo hasta que alguien más te lo dice, ¿no? Creo que es algo padrísimo. Y yo creo que la idea es que pongan las reglas desde un inicio. O sea, puede ser tu mejor amigo, puede ser tu mentor, puede ser tu familiar. Y de repente dices, no, es que jamás va a pasar algo diferente. O sea, los dos estamos en el mismo canal. Pero el día de mañana no sabes, por la familia, por las necesidades, por situaciones que no están en sus manos o si están en sus manos también, ¿no? Y entonces creo que es importante de un inicio establecer desde una acta constitutiva un contrato, algo que esté ante notario, para que sea una línea, ¿no? Y después no haya temas de decir, oye, es que pues acordamos esto y no está escrito, ¿no? Entonces, creo que además de la confianza, yo te puedo decir también, he hecho dos o tres sociedades más y por eso mismo vuelvo a repetir, tenemos que hacer un, ¿cómo se llama? Un tema del acta constitutiva, los estatutos muy correctos que el gobierno corporativo, tenerlo muy, muy en cuenta para evitarse dolores de cabeza. Y te lo digo por experiencia, no solo de esa sociedad, sino de otras dos más, si no es que tres, pues que me ha ido mal y digo, ya lo sé, entonces, pero el tema es seguir la línea de todo muy, muy formal. Y ante notario, ante todo, para que no tenga ninguna parte, ninguna duda de lo que se tiene que hacer.
Claro, no hay que esperar para ser grandes para hacer este tipo de actividades, ¿no? O sea, creo que si desde un inicio empezamos con las mejores prácticas, sin importar lo pequeño que estamos en ese momento, creo que al final vas construyendo sobre cimientos sólidos y creo que esa es una gran experiencia y una gran lección que vale la pena recordar, ¿no? Porque como dices, entre amigos, entre cuates y demás, está padrísimo, hagamos un negocio. Y al rato todo puede complicarse.
Y además, más allá de que sea una puntuación, independiente de que sea una persona moral que lleva un acta constitutiva muy protocolario, puede ser una persona física, porque igual sabes que tienes un negocio con un amigo y es un, puede poner algo técnico, que eres un reciclo, un RIF que ya está por desaparecer, o algo, una actividad empresarial, que no hay una, de alguna manera un acta, ¿no? Pero sí puede ser un contrato interno con él, sabes que estamos en este tema, vamos a formalizarlo. Y de alguna manera que sea muy claro, aunque no sea una sociedad, bueno, si fue una sociedad, aunque no esté como tal una persona moral, pero sí como una persona física, donde tenga muy claro qué va a hacer cada quien y a qué responsabilidades y qué a qué es sujeto a. O sea, eso es importantísimo, ¿no? O sea, derechos y obligaciones de cada uno de las personas, porque luego dicen, es que yo trabajo más y tengo que ganar más. A ver, si eso está en un acta o eso está platicado, no hay problema. Tú trabajas temas y vas a ganar lo mismo, pero ya está todo escrito. No al día de mañana que te quejes de que sabes que, híjole, no me gusta. Aquí está muy claro, y se acordó, y de alguna manera respetar esos temas, ¿no? Creo que es importante que la letra o que se manifieste en un contrato todo lo que se establece de un inicio. Creo que es, te digo por experiencia, que lo que no he hecho en su momento se tiene que hacer y ya lo estoy haciendo ahora.
Padrísimo. Oye, Adrián, ¿qué dirías que después de este tema de la pandemia y demás nos permitió como no solo salir a flote, sino también tener muy buenos resultados? ¿Cuáles dirías que conforman las claves del éxito que han tenido como ACR consultores?
Yo creo que tener un horizonte claro de lo que buscaba con la propia firma, ¿no? Que pues es que en base a un servicio de calidad y el compromiso que se tiene con los clientes, pues se corresponde a la confianza que tienen, ¿no? Yo siempre digo que eso es clave, que alguien te dé la confianza de sus números, porque no son sus números de su empresa, son los números de él, de su familia, todo su patrimonio, lo que está en juego. Ahorita más, con todos los temas que vamos a platicar más adelante, es complicado. O sea, la verdad es que sí es una responsabilidad. Yo le digo a los colaboradores, a ver, seamos afortunados, nos dan confianza, tú respondamos a la altura de los clientes, ¿no? Creo que eso es importantísimo, ¿no? También, sobre todo también la empatía empresarial que tenemos con ellos, ¿no? Saber las necesidades y de alguna manera, básica, y las exigencias, ¿no? Sabes que nuestros clientes, sabes que, oye, yo necesito esto, tú saber que tienes que corresponder de la misma manera a lo que están pidiendo, ¿no? Tener una gran confianza, tú tienes que dar un excelente trabajo de calidad y de alguna manera poder entregar en los tiempos que se establecen, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que es empatía empresarial y el horizonte claro de lo que tienes, de lo que tenemos que hacer nosotros como asesores o contadores o todo lo que conlleva.
Buenísimo. No, excelente, me queda claro. O sea, creo que uno de sus diferenciadores es servicio de calidad, el compromiso, ¿no?, que tienen con sus clientes, la empatía al entender, obviamente, pues a cada uno de los clientes con la exigencia y sobre todo con su propósito, ¿no?, que es brindar confianza, ¿no?
Y brindar disciplina, confianza a sus y clientes. Disciplina en lo que tengamos que hacer internamente en la oficina. Suena así medio raro, pero yo creo que el éxito de cualquier negocio y cualquier cosa que queramos hacer, la clave es la disciplina, ¿no? Sabes qué hacer cuando tienes que hacerlo, punto. No hay otra manera. Entonces, creo que esa disciplina que manejamos en la oficina es clave para que logremos los resultados que llevamos. Gracias a Dios estamos creciendo, pero también sabemos el compromiso que no puedes crecer y no puedes cuidar. Entonces, eso es muy, muy delicado el crecimiento, ¿no?
Dicen por ahí que más empresas mueren por indigestión que por inanición, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado con el crecimiento. De pronto te aborazas y creces descontroladamente y puede ser un gran reto, ¿no? En tu caso, digo, como buen especialista en temas contables y todo, ¿cuál consideras que es tu receta para ir creciendo? Porque llevan varios años de crecimiento sostenido y para un crecimiento controlado. O sea, ¿cómo le están haciendo? ¿Cuál es tu estrategia?
Pues es que básicamente controlar lo que se tiene, básicamente. Y poder tener indicadores KPIs, que hemos platicado mucho en la comunidad. KPIs que son claves para lo poquito que tienes, tener indicadores, ok, estamos haciendo con calidad, hacerlo bien en la primera, ok, perfecto, entonces ya podemos trasladar o de alguna manera potencializar nuestro negocio, pues, ok, va paso a paso. El problema de muchos clientes que me ha pasado es que crecen como las bugambilias, ¿no? O sea, pues como puedan, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es que es el problema, que pues, puede ser muy, muy, muy buen negocio, pero si no lo sabes controlar y no lo sabes medir y no sabes mejorar, pues va a ser complicado que después, aunque abras muchísimas sucursales o que crezcan muchísimo, si de manera inherente no estás haciendo correctamente las cosas, si en el fondo no está correctamente ese cimiento, el primer ladrillo está bien hecho, los ladrillos, las bases, pues se va a caer la construcción, ¿no? Entonces, puede ser el edificio más hermoso, pero si tienes de alguna manera bases no sólidas, pues la verdad es que tarde o temprano te va a llegar el destino, que es, si empezaste mal, vas a terminar mal, desgraciadamente.
Sí, totalmente. Oye, y así doble zoom a esto que tiene que ver con el tener una empresa, ¿no? El arrancarla. Hablemos justo de las prácticas que tienen que ver con el área contable, administrativa. Y empecemos por las cosas que normalmente sabemos que están mal. Así que, ¿cuál dirías tú que son como los principales errores que cometen las empresas, como en estos términos contables y fiscales, que de entrada vemos y que dices, mira, la mayoría de los clientes que recibo, cuando llegan en esta etapa, veo que tienen esto y creo que es un error garrafal? ¿Cuáles dirías que son tú?
Yo creo que lo principal tema en la cuestión fiscal, esa antigua idea y errónea de no pagar impuestos. Lo principal. Y el argumento básico es decir, ¿sabes qué? ¿Por qué va a pagar impuestos si se van para otro lado, si no están correctamente? Y no es de ahorita, ¿no? Sino es de toda la vida, ¿no? Eso creo que es lo principal, porque sabes que no pago y a fin de cuentas después veo cómo lo hago. Ese creo que es lo principal que te puede dar, puede comprometer la vida de tu negocio, la continuidad. Al día de mañana te llega una revisión, ahorita vas a explicarte todos esos temas, sin embargo, te llega una revisión y te cambia todo tu esquema, tu ecosistema financiero, y con algo que no tenías planeado, te puede dar en la torre. Entonces, yo siempre digo, esa es lo principal, la principal idea cuando llego con un cliente, ¿saben qué? Sí, somos parte, sabemos que tenemos un socio perenne, de por vida, ¿por qué? Del 30%, que es el SAT, ¿no? O sea, tenemos ese socio incómodo, desgraciadamente está y no está, pero es en ley, tenemos que contribuir, ¿no? O sea, no hay forma. Lo que sí puedo hacer mejores prácticas de alguna manera, saber exactamente qué podemos deducir, básicamente, qué no podemos, tener una buena seguridad contable y fiscal, por supuesto, creo que es clave en todos los negocios al día de hoy, que sean chiquitos o grandes. Me ha tocado que ahorita ya han llegado varios clientes y de repente están mal asesorados. Y la verdad es complicadísimo resarcir un tema de un año, dos, tres años, porque son impuestos mal pagados. Entonces, tienes que volver a pagar y hacer correctas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena asesoría con alguien preparado. Hay muchísimos colegas extraordinarios que de alguna manera también pueden hacer también un trabajo, también pueden hacer un trabajo bueno y que pueden dar frutos a las empresas, ¿no? Apoyar a las empresas, ¿no? Yo creo que es el principal, ¿no? El otro es que también tener mucho control en las demás áreas. En las demás áreas, me refiero, por ejemplo, si queremos tener un buen control contable, pues la contabilidad básicamente es un extracto, de alguna manera es como un reflejo de todo lo que ya se hizo en la empresa, ya se reflejó para tomar decisiones financieras o fiscales. Pero básicamente tiene que vivir, vuelvo a reiterar, en un ecosistema, ¿no? Donde está marketing, está costos, está ¿qué otra cosa era? Legal, recursos humanos, todo se conjunta y se llega a la información. Si de alguna manera la azar está incorrecta, usted va a llegar basura y tú vas a procesar basura y vas a entregar basura. Entonces, de alguna manera, si en un inicio están bien cada una de las áreas, creo que eso te puede dar un extracto de hacer bien las cosas de todas las áreas. Con eso puede llevar una perfecta situación contable, pero al día de hoy creo que no se le da, o ya un poquito más, más que antes, un poquito más de valor a lo que hacemos los contadores, ¿no? De alguna manera, bueno, los contadores, habría que analizar, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Contadores, hablamos de fiscalistas que llevan todo, ¿no? Hablamos de Europa, pues contadores son básicamente los que estaban nada más pegaditos en su computadora, ¿no? También como asesores, podemos llamarle, ¿no? Aquí en México, asesores contables y fiscales, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Ese término, allá fuera de México sí es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es llevar un muy buen control. Yo creo que es el control de tus números, ¿no? Entonces yo creo que, y no se lleva, a veces creen que está muy separado el área contable y fiscal. No, los empresarios dicen, no me importa, ¿no? O sea, simplemente yo vendo y no hay ningún problema, como sea vendo, pero no te das cuenta que los números te dicen otra cosa, estás vendiendo y no estás ganando, ¿no? Y además estás vendiendo que incorrectamente la factura y todo ese rollo no viene acompañado de todo lo que debe llevar una buena organización o un buen funcionamiento de la empresa. Entonces yo creo que es eso, ¿no? El no darle hasta cierto punto la importancia a la contabilidad en lo que debe pagar los impuestos. Creo que son claves esas dos partes, ¿eh? De ahí se desprende todo lo demás, ¿eh?
Oh. Oye, Adrián, sí me pareció muy acertado esto que comentas, porque lo vemos constantemente, ¿no? De repente en empresarios que traen esta creencia, ¿no? De, no, yo no quiero pagar impuestos, ¿no? Porque, y esta reflexión que dicen, no, pues es que se lo llevan, ¿no? Se lo roban, ¿no? O no lo veo reflejado, ¿no? Pero realmente es una creencia que traemos arraigada, ¿no? Quizá desde el pasado, pero que hoy es muy dañina, ¿no? Porque, como tú dices, el SAT al final es nuestro socio, puede ser incómodo, pero al final, pues, es necesario estar tener una buena relación con las autoridades para que pues, nuestro negocio corra el mínimo riesgo, ¿no? Posible. Y yo creo que esa creencia pues, puede hacer mucho daño al no medir riesgo, ¿no? Y cada vez lo que vemos es que la tendencia es que cada vez los riesgos de no hacer las cosas bien pues, son más fuertes, ¿no? En cada gobierno hemos visto cómo ha aumentado el riesgo, y creo que hoy tener esa creencia pues, hace mucho daño, ¿no? ¿Tú qué le dirías a un empresario como para que cambiar ese chip, ¿no? Que de pronto tenemos de, no, quiero pagar lo mínimo de impuestos, o si puedo, pues no pago nada, ¿no?
Sí, que es un tema que recurrentemente platico con ellos, ¿no? Pues a fin de cuentas, pues está en ley, ahorita desgraciadamente, para bien o para mal, es que tienen controles absolutos por parte de la autoridad, que ya sabe perfectamente cuánto generas, cuánto se factura, cuánto no. Entonces ya en general ya el SAT ha cerrado muy bien el cerco en la cuestión de información. Se han preparado, yo me acuerdo, de 2012 aproximadamente, escuchaba todo lo que iban a hacer en cuestión de tecnología, y mi respeto, o sea, decimos que los emprendedores, que los innovadores, todo ese rollo, el SAT, mi respeto, se está a la vanguardia. La verdad es que sí suena medio, híjole, como decir, irónico, o no sé qué palabra ponerle, llamar, que no sea altisonante, pero sí, el SAT, sí, la verdad es que sí, es un poco... Está a la vanguardia tecnológica, y por ello, porque le conviene, porque el día de hoy tiene que recaudar. O sea, también es por necesidad lo que lo hace, ¿no? También ellos, como entidad, es interesante analizarla y cómo han ido evolucionando a través de los años, ¿no? Pero bueno, ese es del otro lado, ¿no? Pero a lo que nos compete es saber que tarde o mañana, tarde o temprano, va a llegar el destino en que si hacen malas cosas o no quieres pagar, en algún momento te va a llegar la autoridad a decir, ¿sabes qué? Pues a fin de cuentas, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les podría decir y les comento, ¿no? O sea, tarde o temprano está en ley. Lo que sí puedes es mejorar tus prácticas diarias, qué puede ser deducible, qué puede no, cuáles son tus gastos, cómo se puede mejorar, qué podemos de alguna manera mejorar en las funciones, en las actividades diarias, que es donde ahí podemos trabajar desde el inicio, ¿no?
Sí. Oye, Adrián, y continuando con las recomendaciones, y pienso, por ejemplo, en gente que dice, a ver, es que sí quiero, pero no sé cómo, o me he acercado a gente que no me ha sabido guiar, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Que como empresario tienes que tomarte un curso como necesario para saber de qué hablamos con esto? ¿O dirías que tiene que buscarse al mejor contador? Por ejemplo, en caso de México, pues, la mayoría de las personas tienen un contador interno y un externo. Normalmente empezamos con el externo, ¿no? Que es el que nos ayuda con el tema fiscal, o dirías, no, a ver, tenlo desde un inicio dentro del departamento, dentro de tu estructura organizacional, o sería una mezcla de todo.
Sí, sí, fíjate, yo creo que hay que hacer una planeación estratégica en general, de alguna manera, desde que inicias tu empresa, ¿no? Creo que es importante saber qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, ¿no? O sea, desde inicio, si tú tienes la visión de tu empresa, qué es lo que quieres hacer, yo creo que de ahí vas armando todos tus... Yo siempre digo que, bueno, por ejemplo, aquí el despacho es un reloj, ¿no? Todos tenemos nuestra función. Igual una empresa. Entonces, si quieres ser mejor reloj, estamos hablando de que no sea el Casio ni el otro, ¿eh? Eso es un buen reloj, que está de moda ese tema. No, un buen reloj, de alguna manera que tú puedes, un buen reloj que tú puedes de alguna manera colocar las mejores piezas para que dure, ¿no? Y que sea resistente a todo, ante el agua, ante el viento, a lo que sea. Entonces, yo creo que desde un inicio, yo creo que parte fundamental de una empresa es el empresario, que esté consciente y abierto de lo que tiene que hacer y qué quiere hacer y con quién. Entonces, de ahí puedes agarrar una muy buena asesoría de un contador. Si sabes que, bueno, hay que hacer de esta manera, ¿qué régimen te conviene, ¿no? Porque a veces se aventuran a hacer dos socios. ¿Sabes qué? Hicimos la sociedad, ya llegan y ya tienen todo el estatuto, todo ya terminaron. Y ya, oye, ellos asesoran, oye, pero, híjole, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué ese tipo de sociedad? ¿Por qué pusiste esas acciones? Te hubiera comido de un inicio. Yo creo que de un inicio llevarse de la mano con un profesional de alguna manera que te puede ayudar desde un inicio y posteriormente irte de la mano. Ojo, hay muy buenos contadores internos, en las empresas, son geniales. También externos, a cualquiera de las dos, pero que sepas que tengan la confianza en lo que te va a poder ayudar, ¿no? Y yo creo que lo más importante es, si tú eres empresario, o sea, te dediques a lo tuyo, que es vender, ser creativo, etcétera, sepas lo que necesitas básicamente de la contabilidad, qué es lo que requieres. Los puntos básicos, que es la balanza de comprobación, cuándo son los pagos provisionales, si es el IMSS que tengo. O sea, todas las obligaciones fiscales que tienes mes con mes. Entonces, si llega un buen control, sabes que esto es lo que tenemos obligados. Perfecto. Con eso ya sé mis indicadores, ya puedo tener control de mi contabilidad. En mi balanza vienen clientes y proveedores, ya sé cuánto es lo que deben llevar. O sea, saber exactamente qué revisar y qué pedir al contador. Porque a veces no saben ni qué pedir al contador. Y dice, ese es tu trabajo. Es importante que no saben, oye, sabes que pues ya pagó los impuestos, sí, pero sabes que ya presentó esto y lo presentó bien, tal, y de repente, no, pues no. Entonces, yo sabía que pues, no me llegaban multas, pensé que estaban bien, no, a veces, ¿no? Entonces, sí es algo curioso, yo creo que sí, empaparse un poco, como empresario, empaparse. Yo creo que ¿sabes qué? Oye, contador, vente y échame una hora de tu tiempo, te voy a contratar, una hora de tu tiempo. Dime qué es lo que requiero saber y cómo saberlo. Y con eso, yo ya sé que le tengo que dedicar un tiempo cada mes a revisión de información contable y fiscal, hasta financiera. y yo también y me dedico a lo demás, pero voy dando un seguimiento, porque a veces creen en la palabra de alguien y a veces es complicado darse de topes después, ¿no?
Oye, Adrián, creo que esto que mencionas es súper valioso, porque de repente nos topamos con muchos empresarios con un enfoque muy comercial, ¿no? Que su mente está en vender, 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 y se les olvida el tema del control, ¿no? O sea, quisiera darle doble clic a esto. O sea, tú con tu experiencia, ¿qué le debería de pedir, digamos, un empresario con un enfoque más comercial a un contador, ¿no? Que ya sea que externo, que contrate un despacho o a un contador interno. O sea, como cuáles creen que serán como los checklists así importantes para que sepa que realmente pues, le va a aportar valor, ¿no?
Sí, no quisiera ser tan técnico, pero bueno, voy a comentar dos. Por ejemplo, la balanza de comprobación, que básicamente es un reporte de que de toda tu contabilidad, en pocas palabras, un reporte donde está tu balance general, que el balance general es básicamente lo que tienes y contra lo que debes. En pocas palabras, siendo muy parco, la situación, de alguna manera, ¿cómo decir que es un balance? Y el resultado, si gano o pierdo. Entonces, creo que es importante, y eso se conjuga en una balanza de comprobación donde tú puedes ver las cuentas realmente si, por ejemplo, a un proveedor que le debes, si está bien o está mal, y de ahí puedes tú ir, va a darme una balanza de comprobación y desprender estados financieros donde yo podré determinar si realmente es lo que debo o me deben, y es lo que ha aportado, ¿no? Básicamente sería, está bien, estoy de acuerdo, están resultados, estoy ganando, estoy perdiendo, y hay un poquito más, sería un estado de flujo de efectivo, para ver en dónde están el origen y cómo se llama, y aplicación de mis recursos de la empresa, si tengo utilidad, en dónde está reflejada mi utilidad, o si pierdo, en dónde estoy perdiendo. Creo que aquí me metí un poquito ya en estados financieros, pero creo que ese es clave mes con mes, clave para la función, para que funcione el negocio. Ahora bien, si ya no vamos, esto es financiero, ¿no? Ahora vamos al término fiscal, entonces cuando miras esa balanza de comprobación te genera los cálculos de impuestos, bueno, la información para los impuestos, y pues sabes que debes tener el pago antes del 17, que maneja la ley, antes del 17, que hay unos días adicionales, depende de alguna manera del RFC, pero básicamente es pago provisional, las famosas informativas, que son las DIOTs, depende también del tipo de empresas que también tienen sus obligaciones, pero también puedes tener el pago del IMSS, revisar también, yo digo, revisar si el reporte del SUA, que si los trabajadores, si estén todos los trabajadores que deben de estar, y porque luego puede haber que pues alguien mete a alguien que no debe estar, entonces también es controlar eso. Yo sé que es mucho, pero vale la pena porque puedes eficientar tus recursos, ¿no? También lo del Infonavit, revisar también lo del 3% de finanzas, que están llegando cartas y están ya de finanzas también, precisamente por el tema del 3%, y de alguna manera tener una constancia de obligaciones, una SWIFT, una cosa de identificación fiscal al mes, y opinión positiva, esa creo que es clave. Opinión positiva, y no solo de tu propia empresa, sino de tus proveedores, ojo, también para el externo, a tus proveedores, a todos tus nuevos proveedores, oye, ¿sabes qué? Cada mes mándame tu SIF y tu opinión positiva, de a cajón. ¿Por qué? Porque puede ser que también incluso tus proveedores pueden ser, no quisiera decir esa palabra, pero no tienen, no están al corriente de sus obligaciones fiscales, el SAT ya los tiene determinados como EFOS, o no está en domicilio localizado, entonces también te llega a afectar que tu proveedor que tú le pagas no esté al corriente con sus obligaciones fiscales. Entonces, creo que también es importante internamente todas las empresas, nosotros sugerimos y exhortamos a que soliciten a sus proveedores, ¿no? Pero bueno.
¿En qué te podría afectar eso no lo desconocía, ¿qué te podría afectar que de pronto tu proveedor no tenga justo su cumplimiento?
El tema es algo muy curioso, porque por algo está en negativo, porque puede ser que el SAT ya lo determinó que no está cumpliendo sus obligaciones fiscales, y te puede afectar la deducibilidad del pago hasta ese punto. Decís, y si está como EFO, peor tantito, porque es una multa. Haz de cuenta, no sé, una cantidad, de hablar de 100 mil. Yo le pagué 100 mil masiva. Entonces, el SAT va a decir, ese pago de 100 mil masiva no es deducible y tampoco el IVA te lo puedes acreditar. Y además tienes una multa del 50%, etcétera, por trabajar con empresas que están como EFOS. Entonces, o hay algunas que tienen opinión negativa que no están como EFOS. También hay que separar, ¿no? Pero sí, puede ser que estés en un riesgo de deducibilidad y acreditamiento de tus impuestos. Pues la verdad es que te llega a afectar lo que alguien haga mal, ¿no? E incluso para tus devoluciones de impuestos, si tienes saldos a favor, el SAT, si está en opinión negativa algunos de tus proveedores, probablemente no te quiera devolver esa parte de ese IVA por ese tema, ¿no? De que estén como no cumplidos, ¿no?
Interesante. Y empresas que deciden hacerlo de manera interna, o sea, que dicen, a ver, yo ya siento que tengo que empezar a tener un departamento y un área, pues no solamente administrativa, sino que pueda tener un control también financiero. ¿Qué actividades o funciones dirías que son clave para que puedas empezar a construirlo bien, ¿no? Y no solamente como estas ideas de decir, pues que me ayude a facturar y que le mando, o sea, como que lo hacemos un poco rápido y es más, a veces hasta dedicamos muy pocos recursos hablando de personas, de tiempo, de más, o sea, en lo que tiene que ver con el control administrativo y financiero.
Es algo interesantísimo. Te voy a decir porque va de la mano cuando tú creas una empresa, ¿no? O sea, tienes que poner las cartas muy, muy claras. Aquí, por ejemplo, cuando vas a armar control en las áreas, es importante establecer políticas, tanto de ingresos y egresos, ¿no? Ingresos, pues, de facturación, cobranza, cómo cada, qué periodo les vas a establecer de crédito a tus clientes. Ahora, de egresos, pues, de compras, cuánto vas a usar de crédito, a tus gastos, proveedores, etcétera. ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo vas a hacer tu match en lo que debes con lo que te deben para tener tú un beneficio financiero, ¿no? Es importante. Además, también, ¿cómo te vas a financiar? Yo creo que es importante. Oye, ¿sabes qué? Me tocó un caso de un amigo, un muy buen amigo, quiero mucho, y en la semana anterior me dice, oye, Adrián, quiero platicar contigo. Ah, platicamos. Y me dice, ¿sabes qué? Quiero ver, tengo un negociazo. Y digo, ah, padrísimo. ¿Sabes qué? Es que del banco me van a soltar un crédito de 2,5 millones y quiero ver que lo invertimos. Pero ya, porque el martes, hoy, a finales de mes, me van a, se me corta el crédito. Entonces quiero ver, quiero tomarlo y de ahí ver qué invierto. Digo, oye, ¿estás consciente de alguna manera que este crédito te va a afectar porque tienes un compromiso y no sabes qué negocio vas a, o qué vas a desarrollar? Y estás teniendo un compromiso sin saber qué vas a hacer con ese dinero. Y de eso, si no lo haces correctamente, te va a afectar tu negocio que te va muy bien. Entonces, de hasta eso, también hay que ser muy analítico en qué es lo que vamos a hacer con el dinero, ¿no? A veces decimos que el deber es malo, ¿no? Pues también coincido con Alex, con la otra que a veces hemos comentado, el tema del cual el dinero ajeno, pues es bueno, ¿no? Sabiéndolo utilizar, ¿no? El financiarse con otras personas, ¿no? Creo que es saber cómo hacerlo, ¿no? Pero no de esa manera. Entonces, hay que tener políticas. ¿Cuándo vamos a endeudarnos? ¿Cuándo vamos a soltar créditos? ¿Conocer al cliente? ¿Y en qué tiempo? Yo creo que lo más importante son las políticas. Y vuelvo a reiterar el tema a tu pregunta, Alex. Indicadores para todo. Indicadores para todo. O sea, simplemente esos KPIs te van a decir, ¿sabes qué? Vas bien, ¿sabes que estamos mal? ¿Podemos corregir o no podemos corregir? ¿Cómo va el rumbo? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo creo que ese es indispensable, los indicadores. Y, por supuesto, parte de ellos son los presupuestos, ¿no? Guiarte con presupuestos para ver. Es una guía que te va a ayudar de alguna manera para lograr los objetivos, ¿no? O te va a ayudar a medir tu día a día, ¿no? Tú sabes que voy bien, voy mal. Entonces, ahí tienes que moverte inmediatamente, ¿no?
Oye, me encantó, Adrián. O sea, creo que este tema de si quieres crear tu departamento, ¿no?, interno de administración y finanzas, creo que inicia por tus políticas, ¿no? Tus políticas de egresos, de ingresos, de apalancamiento, de créditos. Creo que esto es fundamental. Otro punto que mencionas, que creo que lo sintetizo en esta frase, ¿no?, que va de la mano con las políticas, es primero empieza por medir, porque cuando mides tu negocio lo controlas, ¿no? Y cuando lo controlas después podrías crecer, ¿no? O sea, como que sintetizando esta importancia que tú haces en ACR de tener tus indicadores, tus KPIs, ¿no? Y esto te ayuda mucho justamente a controlar, ¿no? Muchas gracias por la recomendación. Oye, Adrián, y pasando a este año 2023, que estamos todos aquí con mucha incertidumbre ante las reformas, ¿no?, los cambios que están habiendo, ¿tú cuáles consideras que a nivel fiscal, ¿no?, son algunos de los puntos principales que tenemos que tener en cuenta como empresarios, ¿no?, para justamente minimizar el riesgo, ¿no?, y hacer las cosas mejor?
Sí, creo que es importante ese tema. Si de por sí anteriormente se tenía un tema de fiscalización un poquito avanzado por parte de la autoridad, ahora ya con algo tan simple como una factura te pueden fiscalizar. De alguna manera, hasta un método de pago, quiero ser breve en este tema, pero si yo en mi factura de venta, que creo que me van a pagar, le pongo que es pago en una exhibición, quiere decir que me van a pagar en este mes, ¿no? Y así de simple, ¿sabes qué? Y no me lo paga el cliente y me voy al siguiente mes, ¿no? Y digo, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo pensé que iba a pagar, pero me paga. Así anteriormente era, ¿no? Pues no pasa nada, pues me paga la factura el siguiente mes y tan se acabó, ¿no? Ahora el tema es que la autoridad dice, ¿sabes qué? Por ese tipo de método de pago, pues, quiere decir que ya cobraste. entonces ya la entidad puede ejercer acto de fiscalización sobre esa factura que tú dijiste que ya te iban a pagar, que te pagaron, porque es cuenta, una exhibición. Es algo tan, tan simple de un método de pago, hasta cómo hagas una factura te va a afectar, ¿no? O sea, ya te puede decirle a la siguiente 3, 4, 5, 6 meses al SAT, oye, en enero cobraste una factura, oye, pero no, pero es que en el método tú pusiste cuenta, no pagaste el IVA de esa factura tampoco, porque quiere decir que la cobraste. Entonces sí es un poquito delicado ese tema de también hasta de control interno, de gente de facturación, capacitación. Yo diría que capacitar en temas de 4.0, porque hay muchos temas muy, 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 muy técnicos de cada una de la facturación, pero es algo tan, tan simple como un método de pago que te puede fiscalizar, ¿no? O sea, a eso me refiero, que ya con cualquier cosa te puede fiscalizar. El tema de la carta aporte, porque también te pueden hasta multar, o sea, es algo bastante interesante, ¿no? Que te pueden llegar a tocar, ¿no? Entonces, por eso digo, tener muchísimo cuidado con la forma de facturar, ¿no? Y en general, como vienen las cosas, de algo normalito, ¿eh? O sea, no es algo diferente del día a día, ¿no? Entonces, creo que sí es el tema por ese lado, ¿no? Ahora, hablando fiscalmente, pues ya están llegando la autoridad dentro de. El día de hoy estableció la autoridad cuál va a ser su plan estratégico para el año de este año, cómo va a recaudar fondos para todo el tema de funcionar el gobierno, para que funcione el gobierno, y estableció cómo eficientar la recaudación de la manera en promover lo que es el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones y correcciones, y además informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. O sea, ya va a llegar cartas de invitación, ya no les cuesta a la autoridad tanto dinero en hacer una auditoría, ya sea de gabinete o de visita domiciliaria, sino simplemente con cartas de invitación les ha ido excelentemente bien la tecnología. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las formas de pago y la facturación, porque de antemano ya una carta de invitación ya todo es tecnológico. Por eso les decía, es que ya cerraron muy bien el cerco. Entonces, ya con la facturación mal hecha, ya pueden revisar y de alguna manera decir, ¿sabes qué? Debes cierta cantidad de IVA, debes cierta cantidad de retenciones de ICR o de IVA, debes ICR, porque ya todo es automático. Entonces, creo que ese es de alguna manera recrudecer un poquito más la fiscalización de los años anteriores. Es el tema fiscal, porque realmente cambios fiscales importantes así no hubo, simplemente el tema de la formalidad en las deducciones y en la forma de trabajar es donde va a recaudar un poquito más. Lo que sí te podría decir es que nos puede pegar financieramente en otros puntos, no solo en la cuestión del SAT, porque pues hablemos del salario mínimo, que subió el salario mínimo un 20%, ¿no? O sea, sí subió el salario mínimo, pues está impactando ahorita precisamente en los cambios de salario en muchas empresas. Las cuotas patronales de retiro y vejez están subiendo de un 3.15, van a subir a 1.875, con aumento de este año hasta el 2030. Entonces, es mayor carga para el patrón, mayor carga patronal, ¿no? En los días de vacaciones, creo que también como empresarios nos llega a afectar, porque a fin de cuentas, pues independientemente que toman más vacaciones los colaboradores, a fin de cuentas también se tiene que aumentar un factor de integración que se paga un poquito más en el IMSS, ¿no? Entonces, sí creo que es un año de retos empresariales, independientemente fiscales, también financieros con el IMSS y todos ya están de la mano, tanto el IMSS, finanzas del Estado, más SAT, ya tienen información que en conjunto pueden trabajar. Entonces, si es un año de retos, es eficientar, yo creo que nuestros controles, eficientar nuestra operación día a día, eficientar nuestras ventas, ver qué tanto nuestra rentabilidad del negocio ya conlleva un poquito más para que este año, que es retador, creo que salir avante, ¿no? Que como hemos salido últimamente, ¿no? Entonces, creo que son oportunidades, ¿no?
Sí, y creo que lo resumen esto que dices, ¿no? O sea, al final, si no te sientes cómodo con tu estrategia, si no sabes si estás haciendo lo correcto, creo que, o sea, decías, capacitarte, ¿no? O sea, primero es ver, asegúrate que tienes a las personas correctas y asegúrate que tengan el conocimiento y las habilidades, y si no, creo que vale la pena mucho actualizarse. Y sobre todo, pues que como dueño te des cuenta del riesgo que hay no solamente para tu empresa, sino para tu persona, y que vale la pena también adentrarnos en estos temas. Creo que son temas que de pronto los vemos como secundarios, pero creo que cuando hay una bronca son los primordiales. Entonces, bien importante que lo dijiste durante toda la charla es, hay que hacerlo bien desde el principio, ¿no? Y si tú de pronto detectas, creo que estamos iniciando el año, si detectas algo no se siente bien o que sabes que hay un riesgo, pues no sigas como tapando el sol con un dedo, mejor verlo de frente y decir, a ver, vamos a actualizarnos, vamos a normalizarnos y tratar, y pues, acuérdate, el rol de un director tiene que ver con ir minimizando esos riesgos, ¿no? Entonces, ojalá en tu plan, a ti, empresario que nos estás escuchando, pues lo pongas, ¿no? A ver, me voy a empezar a normalizar, voy a empezar a hacer las cosas bien, voy a capacitarnos y pues darle la vuelta en este 2023.
Claro, y sumar que lo que nos deja muy claro, Adrián, el SAT ha venido haciendo bien las cosas en cuanto a recaudación, ¿no? Es decir, lo que cada vez recauda más, y creo que ellos lo que van a seguir haciendo es fortalecer su estrategia, como nos dice, en un plan agresivo de seguir recaudando más impuestos. Por lo tanto, el riesgo de hacer las cosas mal es más alto, ¿no? Y nos puede jugar muy, muy fuerte a nuestra empresa. Entonces, creo que la clave es acá informarse, ser conscientes de los riesgos, ser conscientes de tus deberes, tus obligaciones, minimizar riesgos en la mayor de lo posible y busca gente que te ayude, ¿no? No le juegues al aventurero en estos momentos porque el riesgo es muy alto.
Y además, una acotación al respecto. O sea, también si tú voluntariamente haces cosas incorrectas, también te va a afectar si involuntariamente no conoces, por desconocimiento haces cosas incorrectas, también te va a llegar hasta en la autoridad de recaudatoria, pues a buscarte y decir, ¿sabes qué? Paga correctamente, ¿no? Entonces también el desconocimiento también cuesta, ¿no? En general, en todas las áreas, y ahorita en lo fiscal, mucho más, ¿no?
Nada más caro que la ignorancia, ¿no?
Sí, claro, sí. Totalmente.
Oye, Adrián, y pues entrando ya en la última parte de nuestra conversación, siempre nos gusta sacar algunos hacks de nuestros invitados. Así que queremos que nos compartas si pudieras llevarte algún libro, película, disco, canción a una isla desierta, porque vas a estar ahí un buen rato, ¿cuál de todos estos escogerías? ¿Cuál te llevarías?
Caray. Sería interesante. Yo creo que un libro que me gustaría retomar nuevamente es El fin es mi principio, ¿no? Está interesante porque en lo particular creo que a veces estamos en el rush del día a día y no valoramos que, pues bueno, estamos aquí, que si sabes desde un inicio que hay un fin, de alguna manera, pues puedes disfrutarlo y es parte de tu vida, ¿no? Es un poquito medio, híjole, un tema medio complejo que es la vida y la muerte, pero simplemente eso te hace recapacitar y analizar y disfrutar el día a día, ¿no? Entonces ya cuando llegues al final, pues no te vas a llevar nada, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que dejas, no? ¿Qué impresiones o qué cambiaste de la vida de los demás o qué aportaste al mundo, ¿no? Creo que para mí es interesante ese libro y retomarlo y releerlo y empiezas a ver, pues de alguna manera, qué es lo que estás trascendiendo en tu vida, ¿no? Y cómo lo estás disfrutando y de qué manera, ¿no? Y cuando llegues y platiques al final con alguien, decirle, oye, pues mira, en este caso el hijo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Dejé esto y esto y esto y me siento en paz, ¿no? Y te puedes ir tranquilo, ¿no? Creo que es lo que todos buscamos, irnos tranquilo porque hicimos lo mejor que pudimos en esta vida, ¿no? Creo que es algo así clave que me dejó ese libro, ¿no?
Buenísimo. El fin es mi principio de Tiziano Terzani. ¡Órale, padrísimo! Lo he leído. Pero interesante.
Sí, me gustó mucho. Hace años lo leí, pero creo que lo voy a retomar porque ahorita que me dijeron, dije, me recordé y creo que hay que retomarlo precisamente para recordar qué es lo que me impulsó, qué es lo que me marcó para de alguna manera vivir de otra
Oye,
manera.
Oye, qué padre, ¿no, Adrián? Porque además cuando son temas que a veces le damos la vuelta, ¿no? Como el tema de la muerte o como cultura no tratemos de afrontarla, pero cuando la confrontas y te das cuenta de que nuestro tiempo es limitado, todo cobra sentido, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué voy a hacer con el tiempo que esté acá? Y como tú dices, le da más sentido, más significado a todo lo que hacemos. Está padrísimo, muchas gracias.
Y finalmente quisiéramos saber, imagínate que tienes la oportunidad de compartir un mensaje y que todas las personas lo pudieran leer porque es un espectacular o es una red social en donde todo el mundo se va a enterar. ¿Qué mensaje pondrías en este gran espectacular? ¿Cuál sería, digamos, tu lema o tu frase a compartir?
Lo voy a tratar de decir la mejor manera. Hazlo. Visualiza tu sueño y prepara y trabaja tu plan para conseguirlo. Hazlo. Es que a veces, por X o Y circunstancia, no hacemos las cosas, ¿no? Por miedo, por decir, ¿sabes qué? Híjole, ¿qué va a pasar? La incertidumbre, ¿no? El miedo a lo desconocido, ¿no? Pero pues hazlo, a fin de cuentas, ya te arrepentirás si hiciste bien las cosas o mal, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, de todo lo que comentamos en la plática, pues muchas son cuestiones que ya me pasaron, ¿no? Que me equivoqué varias veces con varios socios, etcétera. Decir, oye, híjole, ¿por qué no hice esto? Bueno, gracias a Dios, viví eso para tener el conocimiento ahorita, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que los errores tienes que vivirlos para aprender de ellos y no cometerlos. O si los vuelves a cometer, pues ya ni hablar, lo vuelves a cometer porque crees a veces en los proyectos, en las personas, pero simplemente te dejan aprendizaje y de alguna manera poder crecer con ellos, ¿no? O sea, y no taparlos, ¿no? ¿Sabes qué? Me equivoqué. No, sí, me equivoqué, está bien. Pero eso me hizo la persona que soy yo, que soy, ¿no? Entonces, creo que el hacer lo que quieras tú hacer, eso, igual si te equivocas, no pasa nada, te levantas, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante, ¿no? El aprendizaje que te deja, el hacerlo como sea, hacerlo, bueno, claro, hacerlo bien, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Haz un plan. Entonces, digo, no es solo hacer el sueño y decir, es que ya lo hice. No, hazlo. Un procedimiento, un proyecto, no sé, un tabla, hasta lo que debe hacerse, y de alguna manera, pues, hacerlo, pero sí hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que a mí, eso es lo que me conlleva, y la verdad es que varias veces me he equivocado, a veces he acertado, y digo, bueno, soy el conjunto de esas, ¿no? De los aciertos y de los errores, ¿no? Y creo que pues, hay mucho por aprender todavía, pero, pues, encantado, ¿no? De haber hecho lo que quise hacer, ¿no? Y pues, hablar, ¿no? Para adelante, ¿no?
Oye, no, padrísimo, Adrián, padrísimo, me inspiró mucho la frase, porque además creo que eres un gran ejemplo de alguien que vive eso, ¿no? Desde que nos contaste de que descubriste tu vocación, cómo fuiste caminando en diferentes proyectos, algunos aciertos, algunos errores, pero pues has seguido caminando buscando tus sueños, ¿no? Tus metas, y bueno, hoy estás llevando a ACR a otros niveles, y creciendo y aportando mucho valor, y además me encanta, ¿no? Porque al final es conócete, descubre qué quieres, ¿no? Establece una visión de tu sueño, cuál es, trabaja, ¿no? Prepárate, esfuérzate por hacerlo y actúa, ¿no? No lo dejes como un sueño, sino actúa. Y de ahí, pues, vas a ir aprendiendo, ¿no? Como decías, el buen juicio normalmente viene del mal juicio, ¿no? O sea, cuando tienes mal juicio, te equivocas, cometes errores, pero de ahí aprendes y de ahí tienes un mejor juicio, una mejor toma de decisiones para el futuro, ¿no? Entonces, excelente. Creo que han sido grandes lecciones las que nos has dado hoy. Te agradezco profundamente. Seguramente que todos los empresarios que nos escuchan pues están llevando muchísimo valor de tu experiencia.
No, pues, gracias a ustedes, Lau y Alex. Poder platicar, la verdad es que cuando me comentaron está contentísimo, es un compromiso porque a fin de cuentas, pues el trasladar a alguien lo que sabe, lo poco, mucho que sabes, lo que ha pasado en tu vida, creo que es importante, ¿no? O sea, no quedarse con lo que llegas a saber, si es muy bueno o malo, pero sí creo que el conocimiento no se debe quedar en una sola persona, sino trasladarlo. Ojo, puede ser cosas muy buenas o no tan buenas, pero también te puede llegar algo, ¿no? Te puede dejar algo interesante, ¿no?
Totalmente. Adrián, si quisieran saber más de ti, de ACR Consultores, ¿dónde podrían contactarte? ¿De qué manera llegan ustedes? Cuéntanos.
Sí, claro que sí. Miren, tengo mi página web que es www.acrconsultores.com.mx. Mi cuenta de LinkedIn, Adrián Acevedo, ACR Consultores. Y a mi correo que es adrian.acevedo@acrconsultores.com.mx, las cuales todas sus órdenes, encantado de contactar con cualquiera de ustedes, encantado.
Pues muchísimas gracias, Adrián, de verdad que ha sido un placer platicar contigo, y pues ahí están los datos para quien quieran escribir, y pues vamos a concluir este podcast. Acuérdate que también te invitamos a seguir interactuando a través de nuestras redes sociales, estamos como innovarte.mx en nuestra página, búscanos también en Instagram, en LinkedIn, y pues más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.